Queremos ver nuestro último tema de las de los ladrones del gozo, así que vamos a ir a Filipenses capítulo 4. Antes de leer el pasaje, les cuento que es un tema realmente práctico y es un tema que me deja una sensación siempre de cuánto hemos aprendido. Es la sensación de cosas que oímos y que lamentablemente a veces terminamos después volviendo a preocuparnos, porque es inevitable, porque el pecado nos acompaña hasta la muerte. Entonces, en el recorrido tenemos que incorporar primero algunas decisiones. Esa es la idea que la palabra de Dios debe producir. Y por eso predicamos por decisiones, por compromisos, por rendiciones que uno debe hacer al escuchar el mensaje. También enseñamos la palabra convencidos que, como dice Eclesiastés 12:11, son aguijones y clavos, o sea, te sacuden el corazón y se clavan en la mente y te quedan incorporados. Me interesaría mucho que te queden incorporados principios bíblicos de todo este mes, por eso las hojitas, las grabaciones y todo lo que decimos. Y por último, que haya una repetición de estas verdades a lo largo del tiempo. Eso significa que uno realmente dice que ha enseñado bien, no cuando la persona que estuvo oyendo aprendió, sino cuando alguien que no vino fue enseñado por alguien que vino y entendió. O sea, lo que hoy te lleves o lo que te llevaste en este mes, se lo transmitís a otro y otro aprende. Y viene y dice, fue bueno lo que hablaste, aunque no estuve, aprendí. Ahí hubo realmente el proceso de enseñanza, se concretó. Y todo esto ha sido tan práctico todo este mes que me gustaría que podamos incorporarlo y repetirlo a otros y compartirlo con otros. Hoy vamos a ver el último de los ladrones. Seguramente esta expresión ladrón del gozo te ha llegado como a mí, de que a veces las circunstancias nos quitan el gozo, a mí muchas veces las personas o las cosas. Y hoy vamos a resumir las preocupaciones que nos van robando el gozo y cómo enfrentarlas. Y siempre vas a ver que Pablo sigue diciendo en relación a la manera de pensar. Vamos a leer Filipenses capítulo 4. Ahí dice versos 6 al 9, pero en el verso 1 dice así: que hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estén firmes así en el Señor. Luego en el verso 4 dice: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, el Señor esté cerca. Por nada estéis afanosos, preocupados. ¿Y cómo hago? Bueno, sean conocidas vuestras primero peticiones delante de Dios, luego toda oración y todo ruego y acción de gracias. Como consecuencia, la paz de Dios, que excede o sobrepasa tu entendimiento y el mío, va a proteger o guardar vuestros corazones y también vuestras mentes, los pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, miren, la lista es así: todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna en todo ello, si hay algo digno de alabanza, en esto debemos continuamente estar pensando. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz va a estar con vosotros. Del verso 10 al 23 hay una última parte que no vamos a considerar o estudiar, que es muy importante, pero voy a leer el verso 10. Vamos a leer el verso 11. No lo digo porque tengo escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. Repite dos veces el verbo de saber algo. En todo y por todo estoy enseñado, para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Miren, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y en el verso 18 dice, pero todo lo he recibido y tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, la ofrenda que me enviaron, ¿no? La iglesia le envió la ofrenda a Pablo, olor fragante, fue un sacrificio acepto y fue un agradable a Dios. Mi Dios, pues, a ustedes que me dieron esta ofrenda, dice Pablo, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Oramos. Señor, rogamos, pedimos, clamamos por auxilio, por ayuda tuya, por tu espíritu, llevándonos por tu palabra directo al corazón. Somos personas muy distintas, distintas edades, distintas situaciones, distintos momentos de la vida, distintos estados de ánimo, pero necesitamos de tu palabra que se instale, que se meta en la vida, que se incorpore a la mente, que se clave y aguijone el corazón y haga un cambio, una diferencia. Señor, queremos llevarnos tu palabra hoy y que ella siga hablándonos a lo largo de los días y del tiempo. Te lo pedimos en el nombre del Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Bueno, queremos terminar mencionando el tema de las preocupaciones que van robando el gozo. Hay muchas cosas para preocuparnos, ¿no? Si buscamos razones, fácilmente vamos a hallar varias. Las cosas, las personas, las circunstancias, las preocupaciones nos van a acompañar toda la vida y tenemos que saber cómo manejarlas. Muchísimas de ellas no son reales. En un momento les voy a leer una estadística y algunas sí son auténticas preocupaciones. No podemos tampoco desligarnos de la vida. Saben que a lo largo de todo Filipenses, detrás de la escena del libro, hay una concepción que los griegos tenían, que Pablo estaba mostrando que es distinta a la concepción cristiana, que era la concepción del estoico. El estoico o el estoicismo era una línea de pensamiento filosófico que se resumía en no me importa nada. Bueno, se me quemó la casa, no me importa nada. Se murió alguien, no me importa nada. Era un estoicismo basado en una concepción totalmente equivocada de la vida. A mí me duele si parte un ser querido, sé que tengo que puede estar en el cielo porque fue salvo, tengo gozo. Me debe doler si me robaron algo. Más allá de encomendárselo al Señor, trabajé, junté el dinero, el Señor me permitió comprar algo, me lo robaron. La vida pasa por emociones y sentimientos que no aprieto un botón y los borro. Pero lo que Pablo está hablando no está hablando de estoicismo, está hablando de una suficiencia que viene de la relación con Cristo. Está hablando de otro tipo de recursos, de otro tipo de fuentes ante las preocupaciones. Así que preocupaciones nos van a acompañar y seguir por toda la vida. Es muy interesante que el mes que viene, no sé cuántos ya saben el tema del mes que viene. El mes que viene vamos a hablar de todas las bendiciones que tenemos. Las bendiciones de la salvación, las bendiciones de la obra de Cristo, las bendiciones y la vida que Dios bendice. Bendiciones que a veces olvidamos, ¿no? Salmo 103 dice, y no olvides ninguno de sus beneficios. En mi Biblia he subrayado la palabra ninguno, porque es muy grande la lista. No sé si alguna vez has hecho una lista de beneficios o bendiciones. Yo he hecho algunas a lo largo de la vida, y si hay alguno aquí que no la hizo, ya te sugiero que la hagas. No mental, papel y lápiz, una lista. Una lista que alguna vez hice de soltero agradeciendo a Dios la familia, la salvación, la iglesia. Una lista que uno hace cuando está sirviendo al Señor en el viaje que hicimos hace más de 26 años en ese colectivo por toda Sudamérica. Teníamos clavado en una pared del colectivo, de la casa rodante que teníamos, un papel que íbamos poniendo cada día las bendiciones, las almas salvadas, la ofrenda que recibimos, la ropa que nos dieron, las personas que consagraron sus vidas al Señor, todo estaba ahí. Y fuimos incorporando papel y papel hasta que la lista se hizo interminable. La lista de bendiciones es muy importante, la lista de beneficios es lo que debes mantener. No olvides ninguno de sus beneficios. Cuando nuestros hijos eran más chiquitos, habíamos puesto un árbol en cartulina lo dibujamos y lo recortamos en la heladera y pegábamos en ese árbol unos circulitos de cartulina donde anotábamos las bendiciones que recibíamos, un examen rendido en la escuela o algo que el Señor había contestado, y lo íbamos pegando, así que el arbolito se llenó de frutos. Y sabes, a lo largo de la vida es muy importante que hagas una lista de bendiciones. Como dice el himno, ¿te acordás? Bendiciones, ¿cuántas tienes ya? Cuenta esas bendiciones, recuerda el lugar donde estarás, que donde el oro es polvo que hollará tu pie. Por eso hoy vamos a hablar de preocupaciones, pero siempre tenés que equilibrarlo en función de saber contar las bendiciones y no olvidar ninguna de esas bendiciones, porque son muchas. Pero la realidad de la vida es que nos enfrentamos a preocupaciones y muchas veces no sabemos qué hacer. Cuando Pablo está terminando este libro, hablando tantas veces del gozo y tantas veces que la manera de pensar va evaluando el gozo, dice el verso 1, bueno, estén firmes en el Señor. Ahora, vivan una vida sostenidos en el Señor, en una fortaleza espiritual. Habla de dos hermanas, habla de un acuerdo que deben llegar por medio de sentir en el Señor lo mismo. Y luego dice con Clemente también y los demás colaboradores cuyos nombres están en el libro de la vida. Y llega al verso 4 y dice, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. Así que Pablo está exhortando a la gente a que se regocije, a los creyentes, y pone la palabra siempre. Si ustedes ven en castellano, los que saben griego dicen que se llama un doble énfasis, porque el tiempo verbal es presente, o sea, está diciendo, vos y yo nos debemos regocijar en el Señor de continuo, continuamente. Y cuando le agrega el adverbio es el que modifica el verbo, ¿no? Siempre, está diciendo, no solo de continuo, sino en cualquier circunstancia de la vida. O sea que el gozo debe estar continuo y permanente bajo cualquier circunstancia. Así que la exhortación es, regocíjense en el Señor, pueden subrayar la palabra siempre, y otra vez os digo, el doble énfasis, regocijaos. Entonces, apenas dice eso, dice, bueno, miren, la gentileza, la manera de conducirlos, porque está hablando de situaciones conflictivas con otras personas, debe ser reconocida por los hombres. El Señor está cerca, vuelve la motivación del Señor. Y llega al verso 6. Ahora, si ustedes miran en su apunte, ahí hay un gráfico muy interesante. La palabra preocupación tiene varias acepciones, pero una de ellas que la da el diccionario Strong explica que es ser tironeado en direcciones opuestas, ser jalado, tirado hacia un lado y hacia otro. Creo que pocas veces la palabra preocupación está tan bien definida. Preocupación es ese tironeo. De un lado te tironean nuestras esperanzas, y de otro lado te tironean nuestros temores. Así que como la palabra ansiedad de 1 Pedro es una palabra que significa dividir la mente, las preocupaciones hacen lo mismo. Por un lado estamos aferrados continuamente a lo que el Señor es y las esperanzas que tenemos, y por otro lado todos los temores. Y esa tensión genera preocupación. Alguien dijo que estrés es la tensión entre lo ideal y lo real. Gráfico representa nuestra vida. Siempre vamos a estar expuestos a este tironeo. Ustedes saben que aquellos que somos gordos, no somos gordos de físico, sino de dónde. Díganlo, confiesen todos los gordos, de mente. Somos de mente, sí, de mente. O sea, en nuestro pensamiento, el gordo es gordo en el pensamiento, o sea, ya la disfruta antes. Por ejemplo, si yo ahora hablara de unos, por ejemplo, sorrentinos a la bolognesa, con buen queso rallado, yo ya terminaría la reunión, ¿entendés? Ya, porque con este frío, y si le agregás un estofado, no sé, de carne o de pollo, con algo liviano, como un flan casero con crema, chantilly, dulce de leche, ya nos vamos todos. Entonces, una de las cosas que tiene uno que saber, que yo puedo bajar de peso, matarme con una dieta, pero dentro mío va a haber siempre un tironeo entre el flaco y el gordo. ¿Y cómo gana el gordo? Yo seguro que... Las preocupaciones es exactamente igual. Es un tironeo continuo. El estrés es un tironeo entre lo ideal, que siempre apuntamos a que sea nuestro hogar, nuestros hijos, nuestro matrimonio, nuestra familia, nuestra vida, nuestro país, y lo real. Y las preocupaciones son ese tironeo entre nuestras esperanzas y nuestros temores. Lo interesante es que cuando vas estudiando la palabra preocupación, la raíz de la cual viene la palabra, una cosa es la palabra y otra cosa es la raíz en el griego de esa palabra, tiene que ver con estrangular. O sea, si sumamos las cosas, la idea de la preocupación es que va estrangulando a la persona, va estrangulando la vida. Las preocupaciones nos van asfixiando, las preocupaciones nos van quitando el aire y van aún afectando a lo físico. Por eso terminamos con úlcera, con dolores de cabeza y con un montón de cosas. Donde desde lo espiritual, la preocupación es pensar incorrectamente, por eso habla Pablo de la mente, y sentir incorrectamente. Estas son dos cosas que te acompañan, ¿no? El pensamiento que aflige los sentimientos que torturan la mente, y ambos van generando la preocupación. El único antídoto que existe está en el verso 7 y es la paz de Dios. O sea, la solución no es que se vayan los problemas o que los problemas irreales mueran. Pueden morir, pero siempre va a haber problemas reales que nos van a preocupar auténticamente. Bueno, lo único antídoto es la paz de Dios, y Pablo enseña tres cosas que en tu apunte tenés y que debemos aprender para poder vencer las preocupaciones. La primera cosa está en el verso 6 y 7, que es aprender a orar. No sé si a ustedes le pasa lo que a mí. A veces me molesta mucho la respuesta fácil: hay que orar, tenés que orar o voy a orar. En un sentido me molesta porque es obvio que hay que orar. Tal vez porque uno lo dice por amabilidad, ya el creyente dice, ay, voy a orar por eso. Pero la verdad, más allá de que a veces nos olvidamos de orar por lo que decimos, más allá de que a veces no somos totalmente serios en decir, voy a orar por vos y vamos a nuestra casa y oramos, más allá de que a veces parece que es una respuesta simple, es la respuesta correcta: orar. Ir y decírselo al Señor. ¿A quién le vas a decir tus problemas? ¿A quién le vas a contar lo que te preocupa? ¿De dónde vas a recurrir con tu situación? Si a veces las personas que más te aman aún no te van a comprender o no van a tener la respuesta en ese momento, aún desde la sabiduría espiritual que puedan tener. El Señor es el Señor y la oración tiene el lugar que debe tener. Pablo nos da una ayuda muy grande al mencionar, por la guía del Espíritu de Dios, cuatro cosas que deben ser conocidas. Vamos a ir recorriéndolas. La primera es la palabra peticiones. Peticiones sugiere asuntos específicos por los que se han pedido. Ustedes saben que en 1 Juan, el capítulo 5, verso 4, Juan está hablando exactamente de lo mismo y dice, porque todo lo que es nacido de Dios, perdón, está mal el versículo, 5:14, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Quiero hacer énfasis en pedir específicamente. Cuando oramos, el asunto es ser específico. Una de las más importantes preguntas que debes hacerte es ¿cómo orás? Por ejemplo, los muchachos o las chicas deben orar por sus novios o novias. Es un tema puntual e importante, aunque ellos no lo reconocerían públicamente. Nunca vi en una reunión de oración un muchacho, menos una chica, que levante la mano y pedido de oración, sí, por un novio, ¿no? Porque moriría incinerada. O varios dirían, ya tenés la respuesta, querida, soy yo, ¿no? Pero la oración es fundamental. El problema o la pregunta sería, ¿cómo orás por el novio o novia? ¿Cómo orás por tu papá? A ver, vos sabés cómo es tu papá. ¿Cómo orás? ¿Cómo orás por tu mamá? ¿Cómo orás por tu cónyuge? La petición es una cuestión específica. Si hay algo que vas a aprender en la vida cristiana, es el impacto de orar con muchas personas, pero de repente oras con alguien que ora de una manera que percibís en su oración, cuando hay que orar de a dos, ¿no? Por ejemplo, o entre tres o cuatro, percibís en su oración dos cosas: intimidad. Tenés una sensación que la persona está hablando con Dios de una manera íntima, con mucha afecto y con mucha cercanía. Y en segundo lugar, seguramente te va a impactar, o alguna vez alguien te ha impactado, la forma en que está orando, la manera en que está orando. Una mujer, el pastor le dijo, estoy orando por su prueba. Y la mujer le dijo, hermano, ¿qué está orando? Esa es la pregunta, porque quite la prueba, usted ore por mí, por lo de Santiago 1, que sea sabio, porque si tiene alguna falta de sabiduría, pídale a Dios que tenga la sabiduría de aprender de la prueba. Por eso cuando oramos, peticiones, habla de un asunto muy específico, aprendamos a ser específicos. En segundo lugar, dice sus oraciones. Oración es una palabra muy interesante, indica la oración personal, y la asociación de la palabra a lo largo de toda la Biblia es con la adoración y la devoción. Y siempre se usa para rendir e indicar la oración a Dios, y relacionada siempre con una actitud mental del que ora. Ahora quiero hacer énfasis en esto. Nuestra primera acción debería ser, en medio de la preocupación, adorar a Dios. En el texto griego, otra vez vuelvo a decir, los que saben, explican que la palabra petición no es la primera en el orden, la palabra primera en el orden es oración. O sea, el primer énfasis cuando nosotros tenemos preocupación es ir y adorar a Dios. Debemos ver la grandeza y majestad de Dios y recordar que Él tiene poder para cambiar las situaciones o cambiar nuestra vida, para resolver nuestros problemas. No sé usted, yo soy muy rápido para pedir. Parece que nos arrodillamos o nos sentamos, Señor, ayúdame, pídeme, te pido esto, necesito. Adorar es un ejercicio del alma que cambia todo. Y estoy pensando en la grandeza de Dios, en lo que ya me ha dado, en lo que Él es. Y luego puedo entonces, sí, desarrollar todos los pedidos. Por eso oración aquí tiene que ver con la actitud mental del que ora, pero con una relación muy profunda a la devoción y a la adoración a Dios. Job oró y no dijo, Señor, saname, Señor, devolveme los bienes, Señor, desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo volveré, Jehová dio, Jehová quitó, sea bendito el nombre de Jehová, y adoró. Si no hay adoración, no estamos aprendiendo a orar por los que nos preocupa. En tercer lugar, dice por ruego, o algunas versiones ponen súplica. Y ese enfatiza el aspecto de las necesidades y deseos. ¿Sabes? Si tengo que tomar dos palabras poner esta palabra en claro, sería solicitud y sinceridad. Ruego, si usted saca de estas cuatro palabras la palabra ruego, desarmó lo que es orar por los problemas, orar adelante del Señor. Es ser solícito. Porque aquí ya no es cómo estoy orando, qué le estoy diciendo, ya no es la actitud de reconocimiento a Dios, es la pasión que le pongo. Bueno, Señor, bendice. No, no. Señor, este es mi deseo, esta es mi necesidad. Recorra la Biblia. La gente oraba llorando, Ana en Samuel, y largamente. La gente lloraba en desesperación. La gente a veces lloraba, oraba en enojo. Hablaban a Dios desde los deseos y desde las necesidades, con solicitud y con sinceridad. Esto es fundamental porque el clamor a Dios pasa también por los sentimientos. ¿Y qué mejor lugar para derramar los sentimientos que la oración? Por eso dice Pablo, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica, Efesios 6:18, en el Espíritu. Oración y súplica. Pregunto, ¿estás orando? Sí, me vas a decir. ¿Estás suplicando? Ese es otro tema. Es otra cosa que hay que incorporar a la vida, porque hasta que no se haga una solicitud con sinceridad, presentando nuestras necesidades y problemas, no hay oración verdadera. El Señor fue durísimo con los fariseos. ¿Recuerdan ahí Mateo capítulo 6? Él dijo, ustedes orando usan vanas repeticiones. Vanas repeticiones. Hemos incorporado frases. Señor, bendice a papá, cuida a mamá, ayuda a mi marido, cambia frases. Según las escrituras, son vanas repeticiones. Como hablamos con las personas, debemos hablar con Dios con espontaneidad, con sinceridad, y transmitirle con palabras todo lo que pasa por nuestro corazón. Creo que hay mucho camino que recorrer para orar. Por eso Pablo oraba y pedía oración de una manera muy especial. Las oraciones de Pablo y las pedidos de oración, cuando él dice: pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo, y por amor, el amor del Espíritu, que me ayuden orando por mí a Dios. Romanos 15:30 acabo de leer. Les pido que me ayuden orando por mí a Dios. Necesito súplica, necesito ruego. Dios no es un Dios que desde la frialdad te entiende. Es muy importante aprender a orar. ¿Saben? Una de las cosas que quiero recuperar en este tiempo para la iglesia es algo que hemos perdido. No sé si ustedes han observado que pasamos los coros y algunos himnos. Quiero también recuperar los himnos, pero cantamos himnos, pero los pasamos en el PowerPoint, en la pantalla, todo muy bien. Pero no tenemos un cancionero escrito. Entonces usted no sé cómo canta en su casa. Yo, por ejemplo, canto los coros, mis hijos siempre se ríen porque le cambio siempre la letra a todo. Se la cambio, se la espiritualizo, pero para no... Dice la canción: el Señor nos amó y nos perdonó, yo digo, nos redimió y nos salvó. Le cambio la letra, pero entra igual. Una de las cosas lindas que hay es cantar al Señor. Debería ser el hábito de su tiempo de oración, su devocional, su hora silenciosa, cantar al Señor. Es fantástico porque recrea el alma. Es maravilloso porque nos da un lugar de cantar. Para los que no tenemos oído, tenemos dos que no funcionan muy bien, con la perfección del Espíritu Santo. Y si usted le pasa como a mí, que no entona muy bien, cierre la puerta, por favor, ya que va a cantar, porque no es necesario que perjudique a la familia. Pero ¿cómo canto si no leo? Yo tomo el himnario y leo un himno. Por eso, una de las próximas cosas que quiero hacer, que hemos pensado, es tomar los coros y imprimirlos para que usted se los lleve a su casa. ¿Cuánto a usted le gustaría tener esos coros? Bueno, lo vamos a hacer. Para que usted dice: qué linda la canción esta que sí estaba ahí, no sé, que el hermano que presidió cantó, ¿cómo era? Y empezamos, que me enamoro, que la alabo, que... Usted va y canta y adora al Señor y reconoce. Tenemos que aprender a orar y tenemos que poner la pasión y el sentimiento. Por último, Pablo dice: y con acción de gracia. Esa es la palabra Eucaristía. Eso habla de gratitud. Así que la lista interminable de pedidos debe ser equilibrada en una lista de gratitud. El ejemplo del Señor en Lucas capítulo 17 es muy gráfico. 10 leprosos, solo uno. Si usted medita un tiempo en ese pasaje, es complicado. 1 de cada 10. Es un porcentaje ínfimo de personas que son agradecidas. ¿Usted qué recibió en este mes? Haga la evaluación. Hablemos de cosas materiales. ¿Qué recibió? ¿El reloj que estaba orando? ¿El pullover? ¿La bicicleta? Pudo, no sé, una estufa, un celular. ¿Cuánto le agradeció a Dios? Yo sé que si le pregunto cuánto le pidió, seguro mucho. ¿Cuánto agradeció a Dios lo que recibió? Una de las cosas que hace énfasis Pablo es toda oración. Está diciendo cada aspecto de la vida debe ser presentado a Dios. No hay oraciones por cosas grandes o por cosas pequeñas delante de Dios, porque a la luz de lo que ya hablábamos los otros días, de la grandeza de Dios, somos tan pequeños que todo lo nuestro es pequeño, aunque usted piense que es grande algo que le pide. Así que la idea sería distinta, la idea sería orar de una manera en que cada detalle de la vida sea presentado a Dios. Orar por todo y por cada cosa. Ahora mire, están las cuatro palabras, dice: peticiones, oraciones, ruego, acción de gracia. ¿Cuál es el resultado? Y el resultado es que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. El resultado es que la paz de Dios guarda. En un momento voy a explicar esta palabra. Guardar es hacer guardia militar en un lugar. ¿Qué dice que guarda? Las dos cosas que necesitan ser protegidas, tu corazón y tu mente. ¿Qué se desestabiliza en tu vida? El corazón y la mente. ¿Qué es lo que te genera problemas? El corazón y la mente, lo que sentimientos y los pensamientos. Cuando dice guardará la paz de Dios, todo sobre todo excede a todo entendimiento y guardará los corazones y pensamientos, dice varias cosas interesantes. Primero está explicando que va a estar de guardia sobre el corazón. Estará haciendo guardia en la puerta, cuidando los sentimientos y los pensamientos. ¿Sabe lo que va a hacer Dios, su palabra, su paz que viene por esa relación? Va a ver lo que entra y lo que sale de su mente y de su corazón. Él va a estar ahí cuidando esa paz y protegiendo. ¿Qué es la paz de Dios? La paz de Dios, podría explicarlo, es un estado mental práctico de un creyente que puso todo en las manos de Dios. Y en la práctica, su pensamiento está confiado en Dios. Es muy importante que separemos. No es la paz de la justificación, sino la paz de la santificación. Muchos problemas hoy en día es porque gente mezcla justificación y santificación. Justificación es cuando sos salvo. Santificación es un proceso. Reconocer a Cristo el Señor es un proceso que voy creciendo en ese reconocimiento de su grandeza. Consagración es una rendición ante lo que Él es y que la voy renovando en la medida que voy creciendo en su reconocimiento. Es la misma cuestión cuando soy padre. Soy padre el día que nace mi hijo, pero me hago padre a lo largo de los años en entender la grandeza de lo que involucra toda la responsabilidad. Hay un recorrido que la Biblia la llama santificación. Es la obra del Espíritu Santo produciendo cosas. Uno no se convierte un día y deja cada pecado de la vida. Es el inicio, a la luz de la justificación, de ese proceso de santificación. En Romanos 5 sería la paz como justificación. Esa es la paz con Dios. Pero lo que está hablando acá Pablo no es la paz con Dios, es la paz de Dios, que es producida por la seguridad de la presencia divina que viene de una relación íntima con Él. Tengo paz con Dios, justificado pues por la fe. Pero tengo la paz de Dios en función de que en mi relación con Él voy entendiendo que Él está conmigo, que Él me protege, que Él me cuida. Dice, esa paz va a estar ahí a la puerta, cuidándome y protegiéndome de todo lo que entra y todo lo que sale. Yo no sé cuántos de ustedes son de... Seguro en toda familia hay una persona. Es la persona de la puerta cerrada o la puerta abierta. Vos me decís que es la persona que a la noche dice, ¿cerraste las puertas? ¿Pusiste llave? ¿Aseguraste la ventana? ¿Pusiste los tres candados? ¿Guardaste la reja? ¿Cerraste la reja? ¿Soldaste la puerta? Porque estamos acá en Buenos Aires, cosa que en otros lados no entienden, pero acá hay que cerrar todo. Y le pones 10 llaves, 20 llaves, le cruzás, porque estás tratando de dar seguridad al hogar. Y estas personas que toda familia tiene, son personas que no van a dormir tranquilo hasta que esa puerta no esté cerrada. Ahora, cuando vos lees la paz de Dios, es algo que va a estar protegiendo tu mente y tu corazón. Si nuestra voluntad es hacer la voluntad de Dios, vamos a tener absoluta paz. Quisiera que remarques que en el verso 7 dice, la paz que estamos hablando es más allá de nuestros pensamientos. O sea, usted no puede imaginarlo, no puede explicarlo, no puede razonarlo. Por eso la paz de Dios podría decir, bueno, es una actitud mental o un estado mental práctico basado en una relación con Dios de alguien que confía sus problemas en la mano de Dios. Pero no alcanza. La paz de Dios no es algo razonado, algo explicado, algo entendible. Es eso que uno de repente experimenta y dice, mirá, estaba en el peor de las pruebas y sabés que estaba en paz. Estaba con un dolor, murió tal persona y tenía paz. Es algo que uno no lo puede explicar. Y sabés que pasó un momento, hubo un accidente terrible y vos en ese momento tenía paz. Y lo ponemos en palabras, algo que no se puede explicar. Porque es algo que viene de Dios, es una absoluta paz. Siempre sobrepasa todo entendimiento. Ahora, terminando el verso 7, dice, observe que la paz de Dios está en Cristo Jesús. El lugar de la paz es Cristo. ¿Dónde consigo y obtengo la paz? Es en Cristo. No es otro lugar más que Él. Mire, tiene que entender esto. La falta de paz mental y de sentimientos perturbadores es lo que arrastra a la gente, a los psiquiatras, a los psicólogos, a la autoayuda. La gente está desesperada por esta paz mental. No hay nada mejor para la mente y para el corazón que la oración sincera delante de Dios. Recorra el camino de Filipenses capítulo 4, verso 6, y termina en el verso 7 con una paz de Dios que le va a permitir sobrellevar la peor de las circunstancias. Yo no sé si usted se acuerda de Daniel, creo que es capítulo 6, cuando él estaba en el foso de los leones. Él pasó la noche con los leones y podemos inferir que durmió. El rey estaba en su majestuoso palacio con su increíble cama y no durmió en toda la noche. Preocupado por Daniel, sí, preocupado porque le tomaron y por apuro una decisión que llevó a la muerte. Pero lo cierto que toda la majestad del reino le permitió dormir. La sencillez de la fe de Daniel le permitió dormir rodeado de leones en aquel foso. Aprender a orar. En segundo lugar, verso 8, dice Pablo, hay que aprender a pensar. Cuando hablamos de pensar, estamos recordando Isaías 26:3, ¿no? Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Quiero decir que hay textos que deberían acompañarnos a lo largo de la vida. Este texto debería hacerlo así, ¿no? Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera porque en ti ha confiado. Si usted no tiene subrayado Isaías 26:3, tómese un momento, subráyelo. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera porque en ti ha confiado. Pensamientos incorrectos traen sentimientos incorrectos y nos estrangulan y nos preocupan. Pablo va a dar una lista de cosas ahí. Usted la tiene en su apunte, la quiero mencionar muy rápidamente, las 8 cosas en que debemos pensar. No sé cuánto tiempo viaja. En Buenos Aires se viaja mucho. Tren, subte, auto, colectivo. ¿Lleva algún libro? Lleve algún libro. Lleve algo para leer. No deje su mente abierta a cualquier cosa. En eso es práctico el Nuevo Testamento. No sé, tiene su Biblia en un celular ahí incorporada, léala. Lleve los evangelios, yo me acuerdo llevando los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, así, pequeños, uno puede leerlo hasta de pie en algún lugar. Mente vacía es la gran oficina de Satanás, alguien dijo. Ocupe sus pensamientos. Pablo dice, no se puede vivir si no piensen, tengo que tomar una nota especial para las mujeres. Las mujeres tienen esa capacidad que los hombres no conocemos. Poder hacer una cosa y pensar en otra. Los hombres somos totalmente inútiles en esto. Hacemos una cosa y pensamos en esa cosa o no podríamos. Si un hombre está martillando un clavo en una madera y piensa en otra cosa, se martilla todos los dedos. Ustedes tienen esa capacidad mental que las hace superiores a los hombres. Ah, no, ya se la creyeron. Sí, tienen que ocupar su mente. Por eso es tan importante la palabra de Dios. Porque mientras que están haciendo tareas pueden estar pensando y destruyendo a alguien o edificando a alguien en su mente. ¿Qué dice Pablo? Número uno, todo lo que es verdadero. ¿Sabe? La verdad, de eso está hablando acá, es la clave del pensamiento. Los expertos dicen que solo el 8% de las preocupaciones son verdaderas. 92% son imaginarias. Satanás es mentiroso. Juan 8:44, es padre de mentira. Continuamente usted debe recurrir y volver a la verdad de Dios, lo que sea coherente con Dios. Él le encanta engañar, se disfraza como ángel de luz. Cuando estaba en el Edén hizo una pregunta, le ha dado tan buenos resultados que a lo largo de los siglos la mantiene. ¿Con qué Dios os ha dicho? Es la pregunta del diablo. A ver, no, eso no es verdad. Lo que Dios dice no es verdad. La gente no te quiere, la vida no te sonríe, tu vida es un desastre, no hay futuro. ¿Con qué Dios os ha dicho? Es la pregunta irónica y sarcástica de Satanás, burlándose de la verdad de Dios. Usted debe pensar todo lo que es verdadero. Nuestra mente debe ser controlada por la verdad de Dios y a través de la verdad de Dios. Y conocerán la verdad y la verdad os hará libre. Libera tu mente sosteniéndote de las verdades de Dios. En segundo lugar, todo lo honesto. Eso significa digno de respeto, digno de honor, algo noble. ¿Usted conoce algo noble? Piense en ello. Piense en personas que son dignas de respeto. Piense en situaciones que son nobles. En tercer lugar, dice todo lo justo o recto es la palabra. Todo lo que se apegue a la rectitud, llene su corazón con esas cosas que involucran a pagar el precio que sea para mantenerse en línea a lo que es correcto. En cuarto lugar, todo lo puro. Y parece que el énfasis se refiere a la pureza moral, porque hay un ataque continuo hacia impurezas sexuales y usted debe apegar su mente a una generación perversa y maligna más que nunca al proceso santificador de que la palabra de Dios barra la mugre de la mente y ponga la pureza de Cristo. En quinto lugar, todo lo amable. Esa es la palabra hermoso, atractivo o amigable. Llene sus pensamientos de esas cosas. En sexto lugar, todo lo que es de buen nombre. Eso significa que todo lo que sea digno debe llenar nuestra conversación, debe llenar nuestra boca. ¿De qué hablan ustedes con sus amigos? ¿De qué hablas con tus padres? ¿De qué hablas con tu cónyuge? ¿De qué hablas con tus hijos? No puedo estar todo el tiempo leyendo la Biblia, no estoy hablando de eso, pero estoy hablando de una manera de vivir donde las charlas también tienen una charla enriquecedora. Una de las cosas que va a definir un matrimonio es su noviazgo, y su noviazgo será definido por lo que hablan. Hay jóvenes que se ponen de novio, lo único que pueden compartir es un cuerpo. Y noviazgo es el momento ideal para compartir el alma, la personalidad, la mente, a través de conversaciones por largas horas, sin aburrirse y creciendo continuamente. ¿Saben? El verso 8 está casi resumido en esta frase, todo lo que es de buen nombre. Todo eso debe llenar tu pensamiento. Si uno puede mencionar una película, un partido de fútbol, pero luego en la conversación sale esto, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Las últimas dos cosas, si hay virtud alguna, si pensás en algo que tiene virtud, te va a motivar a ser mejor. Y si algo, en último lugar, es digno de alabanza, o sea, digno de reconocimiento, digno de ser apreciado. Pablo está diciendo, no desperdicie su poder mental. Llene su mente, hágala crecer con todas esas cosas que son buenas para la vida. No sé cuántas veces nos hemos sentado a aconsejar a personas que sencillamente le tenemos que recordar que tienen un lindo hogar, buenos hijos, un buen trabajo. Hacerle la lista que parece que perdieron de vista de lo bueno que ya tienen. Tan enquistados en lo que falta que no observan el panorama de lo que hay. Por eso yo alguna vez conté hace muchos años atrás lo de ese, no, ni me acuerdo bien cómo era la historia en la India, donde era que eran como 8 o 10 viviendo en una habitación y todos esos hombres no querían saber más nada y fueron a uno de esos tipo maestros o guías que, ¿qué hacemos? ¿Qué solución nos da? Y lleve a vivir a usted una cabra. ¿Cómo si lleve a vivir la cabra? Y llevaron a vivir la cabra con esos 8 hombres. Y al tiempo le dijo, ¿y cómo están? Horrible. No sabe el olor que tiene la cabra. Y lo que come la cabra y lo que hace la cabra. Hasta que dijo, bueno, saque la cabra. ¿Y ahora cómo están? Fantástico. A veces parece que solamente si no empeoramos la vida, no nos damos cuenta de lo bueno que tenemos en la vida. Tenemos una visión tan parcializada. La mente debe ser llenada por todo esto. Le invito a que en un rato más, cuando terminemos, comience este día a hacer un ejercicio mental, recordar lo bueno que tiene. Tiene hasta la ropa que usted lleva encima de buena. La comida que va a tener al mediodía, alguien cerca suyo que lo ama. Si algo digno de alabanza en esto, y es enfático el término pensar, poner el pensamiento y vivirlo en la práctica. Yo mencioné Isaías 26, ese versículo tan importante, el verso 3. Otro versículo para tener subrayado, importantísimo, es Salmo 119:165. Mucha paz tienen los que aman tu ley y no hay para ellos tropiezo. Mucha paz tienen los que aman tu ley y no hay para ellos tropiezo. Salmo 119:165. Pensamientos correctos por la meditación diaria de la palabra. Antes de terminar con aprender a vivir, que es muy breve, quiero decirles algo. Del verso 10 en adelante, Pablo está desarrollando ese pensamiento correcto. Quiero que miren por un momento Filipenses 4, del verso 10 al 23. Solo algunos conceptos que no los voy a explicar. Porque él está hablando del contentamiento. Y contentamiento es clave en su manera de pensar. Él, por ejemplo, en el verso 11 dice: yo todo lo acepto. Hay otras versiones que dice: cualquiera que sea mi situación, tengo escasez, todo lo acepto. En el verso 13 dice: todo lo puedo. Y en el verso 18 dice: todo lo he recibido. Todo lo acepto, todo lo puedo en Cristo, todo lo he recibido. Cuando usted va recorriendo y llega al verso 11, aprendido a contentarme. Contentarme tiene varias acepciones, es una palabra muy rica para estudiar largamente. Solo voy a darle una, la idea de contenido. Lo que me contiene y me mantiene contento es mi relación con Dios. Diría que contentamiento es la descripción de un hombre cuya fuente de satisfacción son internas y no depende de sustitutos externos. Es suficiente en Cristo. Por eso en el verso 13 hay mucha confusión. Todo lo puedo en Cristo. Todo lo puedo sería un concepto muy humano de una autosuficiencia. Esta es la suficiencia en Cristo, metido en la persona de Cristo. Ahora, dos palabras más que quiero dejarles de ese pasaje. En el verso 11 está la palabra aprendido. Y en el verso 12 usted va a ver la palabra enseñado. Las dos palabras son distintas y son muy importantes. La palabra aprendido significa aprender por medio de la experiencia. Los tiempos duros nos pueden enseñar muchas cosas. Los tiempos felices nos pueden enseñar muchas cosas. La escasez te deja huellas, la abundancia también. Aprender por experiencia, en este es el punto donde cualquiera ha pasado experiencias de dolor y pruebas, es aprender. No podemos esquivarle a los problemas ni a los sufrimientos, aprender. Pero la palabra del verso 12, enseñar, es distinta y significa iniciado en lo secreto. Algunas religiones paganas lo usaban para algo secreto. Esto es que en lo secreto, en la intimidad con Dios, aprendió que su poder descansaba en Cristo. O sea, en otras palabras, que mi dependencia es como diciendo: estoy listo para todo porque estoy dependiendo de Cristo. No es ninguna valentonada de soberbia, todo lo puedo en Cristo, me fortalece. No, no. Es una dependencia que él fue enseñado en ese inicio en lo secreto. Por eso, si usted ve el contexto detrás, usted sabe que él está terminando la carta y agradeciendo la ofrenda que le mandaron. En el verso 10 están viendo la providencia de Dios, porque providencia es que Dios ve antes. Y dice: ustedes revivieron su cuidado de mí. Dice: revivir es volver a nacer. Usted no le faltó la oportunidad. Yo sé que querían enviarme la ofrenda, pero detrás está viendo Dios guiándoles. Después está hablando del poder de Dios, del verso 11 al 13. Y por último termina hablando de las promesas de Dios. Porque todo lo he recibido y estoy lleno, y habiendo recibido de Epafrodito lo que enviaste, mi Dios pues suplirá para esa iglesia misionera que sostiene misioneros, para esa persona que supo dar, suplirá todo lo que os falta, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Esto que ahora solo les di una mención, es lo que hace al pensamiento de Pablo. Y cuando Pablo está mirando la providencia de Dios y descansa en sus promesas, vive a la luz de su poder, él puede llevar una vida de verdadero gozo. Por último, en su apunte, el verso 9 es aprender a vivir. Lo que aprendisteis y viste, recibisteis y oísteis y visteis en mí. La Biblia, versión 60, nos enseña visteis, recibisteis, oísteis y visteis, ¿no? Yo no me veo a ninguno de ustedes diciéndole a tu esposa, mi amor, visteis, oísteis lo que acabáis de decir. Pero lo cierto es que son cuatro verbos muy interesantes de cuatro actividades. Están en un par, de dos y dos. Lo primero es aprender, habla de lo que Pablo les enseñó. Recibir es algo que ellos hicieron, que es lo que sigue aprender. Es lo que decíamos al principio, cuando vos lo recibís y lo transmitís. O sea, yo lo tomé y la verdad fue incorporada y la hice parte nuestra. La idea es no solo llenar la mente de conocimiento, sino tener verdades en el corazón. Pero luego de esto, dice, nosotros no solo oímos la enseñanza de Pablo y la recibimos, oyeron y vieron su vida. Vieron que él vivía en su carácter lo que él enseñaba. Sería en la versión de Santiago 1:22. Que realmente apliquemos la palabra de Dios y no seamos oidores olvidadizos, sino hacedores de la palabra de Dios. Pablo tenía todos los elementos para explicar que su enseñanza estaba incorporada a su vida y ustedes la podían aprender, recibir, oír y ver. Si no hay vida, todo lo demás no alcanza. Al principio estábamos hablando el primer domingo de que pensamos mal y al pensar mal los sentimientos son malos y el gozo se borra de la vida. Pero debemos aprender a orar. Hoy es un buen día para aprender a orar y aprender a acercarnos a Dios. Cuando usted ore esta tarde o mañana, acérquese a Dios en adoración. Pídale específicamente, suplíquele con ruego sincero y sea agradecido. Aprendamos a pensar, pasemos más tiempo usando el poder mental, no desperdiciándolo en tanta basura y trivialidad. Y no estoy hablando de no mirar algo y entretenernos y divertirnos, sino llenar la mente con cosas que la hagan crecer y edificar, para luego terminar viviendo en relación directa a lo que oramos y pensamos. La paz de Dios es la prueba si estamos en la voluntad de Dios. Pablo dijo, y yo lo leo, en Colosenses 3:15, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a los que fuimos llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Cuando uno ora por algo, una de las cosas que acostumbramos decir, y realmente vale la pena decirlo, es, ¿tenés paz? Orando, ¿tenés paz con Dios? Orando por esta persona, por esta situación. Porque en palabras queremos explicar que seguimos orando y viendo que la paz de Dios se va incorporando en medida que se lo decimos al Señor. Si estamos caminando con el Señor, entonces la paz de Dios y el Dios de paz va a ejercer su influencia en nuestros corazones. Porque ¿cómo termina el verso 9? Y el Dios de paz. Pero ¿cómo comenzó el verso 8? La paz de Dios. Son dos caras de la misma moneda que debemos llevar siempre y que debemos meter en la vida. Es la paz de Dios y el Dios de paz ejerciendo su influencia en nuestros corazones. ¿Sabe? Cuando uno ve el capítulo 4 de Filipenses, lo debería comparar con Santiago capítulo 4. Las comparaciones en la Biblia nos ayudan. No sé usted, a mí me ayuda a memorizar. Por ejemplo, Josué tiene 24 capítulos y Lucas tiene 24 capítulos. Jueces tiene 21 capítulos y Juan tiene 21 capítulos. Por ejemplo, uno puede vivir en Filipenses 1.21, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, en Filipenses 2.21, donde dice cada uno busca lo suyo, porque todos buscan lo suyo propio y no lo que de Cristo Jesús. A la luz de esa comparación, usted podría comparar Santiago capítulo 4, el capítulo de la guerra, con Filipenses capítulo 4, el capítulo de la paz. Y va a ver que en capítulo 4 dice, ¿dónde vienen las guerras? Y que piden mal, oran mal. Y piden mal porque piensan mal, porque tienen que purificar vuestros corazones, dice Santiago. ¿Y por qué piensan mal? Porque viven mal. Porque es Santiago capítulo 4 que dice, la amistad del mundo es enemistad contra Dios. Usted quiere conflictos, preocupaciones, piense mal, ore mal. No está diciendo, miren, tienen guerra porque no oran. No oran, pero oran mal. Qué lejos estamos de entender que no es no orar, es no orar correctamente. Y pensamos mal. ¿Y qué terminamos? Viviendo mal, es una amistad con el mundo. Santiago capítulo 4, Filipenses capítulo 4, ¿dónde usted vive? Decídalo. Y cuando uno llega al término al terminar Filipenses, uno tiene que saber, o nos rendimos a Dios y oramos y pensamos y vivimos en armonía con lo que Dios dice, o nos rendimos a la carne y seremos destrozados por la preocupación. Concluyendo, la historia o la verdad simple: si la paz de Dios nos guarda y el Dios de paz nos guía, ¿por qué preocuparnos? ¿Por qué? Ahora, recuerda cómo empezamos, la preocupación nos va a seguir persiguiendo, pero aquí tenemos los recursos suficientes para derrotarla y vivir a la luz de la paz de Dios. Usted, si mira su apunte, hay un versículo que termina el apunte y dice, ¿qué tiene que ver ese versículo? Juan 10:4. Porque menciona al pastor, y cuando habla del Señor Jesucristo, el buen pastor que dio su vida por las ovejas, dice, y el pastor las llama por nombre, las conoce, oye en su voz, las sigue, y él va delante de ellos. ¿Qué preocupación puede uno tener si el Señor fue antes que nosotros? Dice que Él estaba yendo delante del pueblo de Israel, y si tú no vas conmigo, delante. Y cuando los dijo, han estado demasiado tiempo en este monte y tienen que moverse a Oreb, pero hay un terrible desierto, pero Él fue delante de ellos. Recorra la Biblia y vea todas las veces que Dios está diciendo que va delante de su pueblo y delante de sus hijos. ¿Quiere cometer el error? Cométalo en Isaías cuando dice, y viva ese texto, el que cree no se apresure. No camine delante de Dios, vaya detrás. No se apresure, va delante de Dios. ¿Cuál es el problema? Deje que el Señor vaya adelante. Siempre adelante. Los reyes adelante. Los guías adelante. Los líderes adelante, el Señor va delante de ellos, el buen pastor. Estaba leyendo de lo que es la oveja. La verdad que hay varios libros sobre la descripción de lo que es la oveja. Y la oveja es un animal bueno, pero es un inútil total la oveja. Carece de dirección, si no le llevas al pasto sigue mordiendo el mismo lugar, se extravía, cuando dice la oveja perdida, porque es muy fácil perderse. Si se dan vuelta, a veces no saben volver a pararse. Es un tonto. Necesita un pastor. Y el pastor no las puede pastorear si no hace una relación de intimidad, de cercanía, de conocimiento. Por eso es muy interesante, los pastores lo siguen explicando hoy en día, los pastores de animales reconocen la voz y la siguen. Oyen la voz, reconocen la voz. La voz del Señor te va a guiar en la vida, va delante tuyo. Deja que la paz de Dios y el Dios de paz te guíen en la vida. Y entreguemos y entregá y quiero entregar las preocupaciones que afligen la vida. ¿Qué son? Las cosas, las personas, las circunstancias. Entreguémoslo hoy, rindámoslo, y el Dios de paz y la paz de Dios estará con nosotros. Vamos a inclinar la cabeza para orar, el tiempo se ha ido. Estuvimos hablando de la paz con Dios que viene por medio de Jesucristo. Tal vez hay alguien aquí que no tiene esa paz. Dice, yo no la experimenté todavía. Eso es por causa del pecado. El pecado nos arruina la vida, nos echa a perder la mente, nos contamina el corazón. Y lo peor de todo, el pecado nos condena eternamente al infierno. San Pablo dice que la paga del pecado es muerte. Muerte y condenación eterna. Es el pecado que le ha echado a perder la vida. Pero alguien hizo algo por ese pecado, Cristo. Murió en la cruz por su pecado. Murió para perdonarle, para limpiarle, para salvarle. Murió para que en vez de condenación eterna tenga vida eterna. Y la justificación viene por la fe. La paz de Dios viene por la fe en Cristo. Cuando usted confía que Cristo murió por su pecado, ¿por qué en esta mañana no confía en Él? No confía en la paz que Dios puede darle por medio de Cristo. ¿Y cómo lo hace? Orando, dígale, Dios, perdona mi pecado, estoy sucio, estoy mala, están hablando de una paz que no conozco. Dígale, me arrepiento, hay tanta suciedad en mi vida, perdóname. Dígale, necesito creer en Cristo, que Él pagó por mi pecado, creer que Él murió por mí, que Él puede perdonarme, Él puede salvarme. Creer, confiar, de eso estamos hablando, de fe. Dígaselo en sus palabras, en su corazón, creo en Cristo que murió, que resucitó, creo en Él. Y según lo que dice Juan, a los que creen y le recibieron, recíbale en el corazón, dígale, Señor, ven a mi vida, ven a mi corazón, te necesito, sé mi Salvador, trae tu paz, la necesito ahora, dígaselo ahora, perdona mi pecado, creo en Cristo como Salvador y ven a mi corazón y sálvame. Dígaselo ahora mismo, Dios le está escuchando. Queremos orar y queremos agradecer a Dios por este tiempo. Y queremos agradecer por si algunos aquí tomaron esta decisión orando. Lo hizo así, le voy a pedir que lo indique levantando su mano y luego terminamos orando. Si esta fue su oración, diciéndole, Dios perdóname, Dios creo, Dios sálvame, puede ahora levantar su mano y terminamos orando a Dios en esta mañana. ¿Alguien así? Con su mano en alto, indicando la decisión más importante de la vida. Invito una vez más y luego oramos. ¿Alguien así? Muy bien, oramos. Quisiera que piensen en la última canción que cantamos. Vengo ante ti con mis problemas. Yo sé que tienes tantos problemas, yo tengo muchos. Vamos a rendírselo a Dios. Vamos a entender que después de lo que hemos visto, la preocupación en un punto se convierte en pecado, un terrible pecado, porque tenemos el Dios de paz y la paz de Dios, y no hay justificativos para vivir tan, tan miserablemente. Vamos a entregar y rendir la vida a Él que es el Señor de la paz. Querido Padre, gracias, gracias por la luz de tu palabra, dirección muy clara, muy práctica, ayúdanos a vivirla. Llévanos, Señor, en la semana y repítenos tu palabra. Tráela a la mente, déjala que descanse en el corazón cuando estemos en la escuela, en el trabajo, en la casa. Que volvamos a recordar los textos, tus verdades. Que volvamos a leer Filipenses, que volvamos a pensar en lo que hemos oído. Y que hagas un trabajo, Señor, de purificación en nuestras vidas. Porque a veces vivimos vidas tan, tan diametralmente opuestas
a lo que correspondería ser un hijo de Dios, una hija de Dios. Señor, ayúdanos a vivir de acuerdo a lo que tú eres, de acuerdo a tus promesas, no a nuestras explicaciones o pensamientos. Ayúdanos a vivir a la luz de tu paz, que gobierna el corazón y que excede a todo pensamiento. Te lo pedimos en el nombre del Señor y Salvador Jesucristo. Amén.